forense uruguayo fue quien envenenó a la madre del senador Luis Alberto Heber. Este es un título fuerte esta mañana en la portada del matutino La República, que vuelve a traer al tapete el caso de las botellas de vino envenenado. La nota se despliega después en las páginas 4 y 5 y comienza diciendo que un médico uruguayo que actuaba con los servicios de inteligencia de la dictadura bajo el alias Capitán Adonis habría sido el mismo que adulteró medicamentos del expresidente brasileño João Goulart para asesinarlo en 1976 y quien inyectó el veneno en la botella de vino con la que finalmente se terminó provocando la muerte a Cecilia Fontana de Heber aquí en Montevideo en 1978. ¿De dónde surge esta información? Un delincuente uruguayo preso desde hace años en una cárcel de máxima seguridad de Porto Alegre, un hombre llamado Mario Ronald Barreiro Neira, quien se confiesa como un ex agente secreto de Uruguay, reveló a la prensa brasileña que habría sido el médico uruguayo Carlos Miles, o Milles, porque es un apellido que se escribe con doble L, Carlos Miles, quien preparó el veneno en los dos homicidios políticos. Luego la nota recuerda que a fines del año 2002 el propio diario La República había entrevistado por primera vez a este hombre, Barreiro Neira, en una prisión de Río Grande do Sul, y el uruguayo, procesado entonces por asaltos a vehículos transportadores de caudales, ya había mencionado al mismo médico, hoy fallecido, como el responsable de los dos envenenamientos. Pero, en aquel momento, la identidad del médico fue publicada simplemente por la vía de iniciales. La identidad de Carlos Miles se publicó bajo las iniciales CM, pero su nombre fue revelado luego por el diario La República cuando el periodista autor de la nota testimonió ante la jueza en lo penal de noveno turno, Gabriela Merialdo, que se encuentra investigando la causa de los vinos envenenados con que fue asesinada la esposa del dirigente blanco Mario Heber y madre del actual senador Luis Alberto Heber. O sea, en esta dirección ya había pistas, incluso ya había publicaciones acá en Uruguay, pero las publicaciones habían mencionado iniciales. Ahora hay un nuevo testimonio de Barreiro Neira, realizado en 3 horas de grabación registradas por la televisión Cámara del Congreso de Brasil, una entrevista que tuvo amplia repercusión en la prensa del vecino país y que motivó en particular a los familiares del derrocado João Goulart a presentar una denuncia penal para que vuelva a investigarse judicialmente el eventual homicidio. Barreiro Neira, quien operaba con el alias de guerra Teniente Tamuz, sostiene que él integraba un equipo de tareas que bajo el nombre de Grupo de Acciones Militares Antisubversivas no pertenecía a los servicios de inteligencia ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas, pero coordinaba con todas las agencias de espionaje.
La primera llamada del día.
Estamos con el doctor Javier Barrios Bove, que ustedes saben viene patrocinando la nueva investigación del caso del vino envenenado en la justicia uruguaya. Doctor Barrios Bove, buen día.
Buen día, Emiliano.
Usted conoce, supongo, esta pista y conoce esta acusación.
Sí, efectivamente, es una de las líneas de investigación que nosotros venimos trabajando. Es más, la doctora Merialdo, días antes de que se comenzara la feria judicial mayor, remitió exhortos a la República Federativa de Brasil para que se tomara declaración formalmente a este testigo o a este ex agente que dice tener esa información o que dice aportar esos datos sobre los hechos ocurridos en este caso en relación a la señora Cecilia Fontana de Heber.
¿Por qué a fines del año pasado la doctora Merialdo hizo esta solicitud de la justicia de Brasil?
Un poco por motivado por varias razones. Primero, la nota del propio periodista Roger Rodríguez de 2004, si no me equivoco, que cuando nosotros tomamos
conocimiento... 2002, dice la propia, la propia publicación de hoy.
Puede ser 2002, fines me falla la memoria. Esa nota motivó que quien habla se trasladara hasta la charqueada que es la ciudad donde tiene sede el penal de máxima seguridad de Porto Alegre. Tuvieron entrevista con Mario Ronaldo Barreiro Neira.
A eso iba. Veía en el informe de hoy que usted tuvo un diálogo mano a mano con este hombre.
Exactamente, más o menos unos 40 minutos de diálogo. Pero digo, como por ser una prisión de máxima seguridad, yo no pude ni entrar con grabador ni con filmadora, y no, obviamente no, lo que él me contó a mí es de palabra. Entonces nosotros, con las investigaciones que habíamos realizado, con otros elementos, solicitamos a la justicia que se le tomara formalmente declaración y que esta persona aportara todo lo que tiene para colaborar en la investigación que venimos realizando.
Bueno, y efectivamente entonces, en esa reunión que usted tuvo con él, este hombre volvió a manejar este nombre, el del doctor Carlos Miles, como el responsable del envenenamiento.
Sí, hoy lo podemos, es un nombre que yo he manejado en reserva siempre hasta el día de hoy, pero hoy lo dice la prensa nacional y la semana pasada estuvo en todos los portales de internet y en todas las agencias, porque es el mismo nombre que se maneja para el caso de Django Goulart.
¿Cómo recibió usted en su momento ese dato? ¿Qué impresión sacó de ese contacto personal que tuvo con quien está haciendo ahora estas denuncias?
Digo, hay que tener siempre en consideración que cualquier persona que está detenida y que busca notoriedad o que busca su liberación, o que en algún momento con la justicia brasilera, que tiene otros resortes legales, puede llegar a buscar un acuerdo para aliviar su pena, parte de lo que dice puede ser cierto y parte de lo que dice puede ser ficción. Nosotros lo que hemos tratado en este tiempo de hacer es tratar de ir corroborando la historia que él nos relató en aquel entonces.
¿Qué fue lo que pudo investigar entonces usted por su propia cuenta?
Muchos de los datos que se recogen hoy en el matutino y que él nos comentara en su momento y que se le comentara incluso a la TV Senado de Brasil son verídicos. Hoy el matutino de la República confirma datos que nosotros no teníamos. Por ejemplo, que él fue médico legista, que fue médico forense, y bueno, ese por ejemplo es uno de los datos que veníamos solicitando nosotros individualmente al Ministerio de Salud Pública, y hasta el día de la fecha, más de un año que lo venimos pidiendo, no lo habíamos podido obtener. Sí habíamos podido confirmar que en primer lugar, que la persona realmente existió. Cuando se maneja un nombre, primero saber si la persona realmente existió, que fue médico, que ocupó un lugar como médico, y hemos estado su domicilio, su muerte en un accidente dudoso.
Sí, la nota dice que Carlos Miles era hijo de un médico del mismo nombre que se había especializado en farmacología, sí, particularmente en tóxicos.
Esos son aportes que hasta el día de hoy nosotros no desconocíamos y no habíamos podido confirmar. Digo, eso sería lo valioso de la nota, los aportes que hace en cuanto a confirmar que era un médico forense. Sí. Otra de las cosas que nosotros venimos trabajando con otras organizaciones de derechos humanos es confirmar, porque por parte de Barreiro Neira se dice que Carlos Miles era una de las personas que le facilitaba a la gente de la dictadura los certificados de función. O sea, un detenido político moría en torturas o bajo las torturas, y esta persona certificaba que había sido un paro cardíaco, una muerte natural. Nosotros no hemos podido todavía confirmar, y capaz que si hay algún familiar de detenido desaparecido que esté escuchando esta nota, recuerda haber visto en la partida de función de su familiar el nombre de este forense, sería muy importante, porque sería otro dato que corroboraría la historia de Barreiro Neira.
Sí, y bueno, hay otros datos más en la nota, pero se pudo corroborar que, como señala este preso uruguayo hoy en Brasil, el doctor Carlos Miles estuvo domiciliado en Tomás Diago 765 y que murió en un extraño accidente al caer desde un primer piso luego que amenazara con contar lo que sabía al no ser designado en el puesto que exigía como director del hospital militar. Parece que esa era su aspiración en aquellos momentos.
Bueno, ahí está lo que yo le digo, de las cosas que nosotros podemos corroborar y las cosas que no. Nosotros podemos corroborar que murió, que varias personas que lo conocieron nos dijeron que murió de un accidente al caer de un primer piso, que donde supuestamente estaba arreglando una antena. Ahora, el resto de los datos, si fue porque él iba a hablar, si él lo que pretendía, esos son los hechos que no podemos corroborar y que a veces se corroboran solo cuando todo el resto de la historia se corrobora.
También dice Barreiro Neira que el doctor Carlos Miles era jefe del Grupo de Acciones Militares Antisubversivas, GAMA, que comandaba con un agente de la CIA llamado Pedro, un general y un civil vinculados con grupos de ultraderecha. Este grupo GAMA coordinaba sus acciones con el ex comandante jefe del ejército, general Luis Vicente Queirolo. ¿De esto usted ha hecho alguna averiguación?
Los nombres que él menciona o los nombres que ahí se dan, digo, son todos nombres que existieron. Estamos trabajando, y supongo que seguirá trabajando también la justicia, en relacionar a esas personas y ver si efectivamente tuvieron participación en el hecho que estamos investigando. Digo, es una de las líneas de investigación más firmes que tiene la causa y en las cuales venimos trabajando. Digo, los nombres de Pedro, Peter, que sería un agente vinculado a la CIA, no solo es mencionado por Barreiro Neira, sino es mencionado como actuando en Uruguay, no en el caso específico, sino actuando en Uruguay por otras publicaciones o por otros ex agentes que han decidido confesar lo que saben.
Hasta ahora, Mario Barreiro Neira es la única persona que ha hecho acusaciones en esta dirección con respecto a este nombre en particular de este médico hoy fallecido. ¿Usted ha recogido eventualmente otros testimonios en esa misma dirección?
Con una historia tan completa y con un relato tan preciso de los hechos, sí. Hay otros testigos u otras fuentes que confirman parte de la historia que relata. Pero con tanto lujo de detalle, nombre, momentos, etcétera, digamos que es la persona que ha dado un relato más acabado de cómo hubiesen ocurrido los hechos. Por eso la importancia, repito, de que la sede, a través de su homólogo en Brasil, tome declaraciones formales a esta persona para, bueno, que después la jueza Merialdo evalúe la credibilidad o no de este testigo y la verosimilitud de sus dichos cuando nosotros acompañemos todo después de obtenida las declaraciones de él, el testimonio de él, aportaremos todos los datos que hemos recabado para confirmar en parte su versión de la historia.
Pero en particular, ¿alguien más había mencionado este nombre del doctor Carlos Miles?
En particular el doctor Carlos Miles no.
Ajá.
O sea, se manejaban hipótesis de médicos, de personas vinculadas a la medicina, a la enfermería, por el tema de la precisión con que se inyectó la jeringa para poner el veneno. No había, en aquella época no habían descartables como hipodérmicas descartables como hay hoy, etcétera, etcétera. Entonces siempre se manejó que podía haber intervenido un médico, un enfermero, una enfermera en la preparación del atentado contra Cecilia Heber, que costaba la vida de Cecilia Fontana de Heber, pero que fuera contra Mario Heber, Luis Alberto Lacalle, el profesor Carlos Julio Pereira, que fue quien reabrió la investigación a fines de 2006.
Por último, sé que usted no tiene mucho más tiempo.
Sí.
Además de esa solicitud cruzada por la jueza Merialdo a la justicia brasileña, ¿qué otros pasos están previstos en la investigación?
Bueno, la doctora Merialdo también libró exhortos al gobierno de Estados Unidos para que, si bien el gobierno de Estados Unidos nos había librado, desclasificado una serie de documentos que constaban en poder del Departamento de Estado, aún estaban pendientes de revisión o de la resolución de un recurso de apelación que nosotros habíamos presentado, una serie de documentos que están en poder de la CIA. La CIA nos confirmó que tiene documentos sobre el caso, pero que por razones de seguridad nacional no los puede liberar a 30 años de haber ocurrido los hechos, lo cual nos llama mucho la atención porque debe tener información muy muy sensible, ya que de pasado 30 años han liberado documentos relacionados a la invasión de la Bahía de Cochinos, a intentos de golpe de Estado de Fidel Castro, y estos documentos no los quieren liberar. Nosotros hemos recurrido a la vía judicial en Estados Unidos, la vía administrativa, mejor dicho, presentando un pedido de apelación ante los órganos de la CIA, y paralelamente la justicia uruguaya ha entendido que solicitar su colaboración de los homólogos en Estados Unidos para que le soliciten a la CIA la entrega de todo ese material que también podría llegar a arrojar luz sobre la causa.
Doctor Javier Barrios Bove, le agradezco su participación esta mañana.
No, agradecido soy yo. Muchas gracias.